Abran sus Biblias en Santiago como el pasaje central que estaremos usando, aunque no vamos a exponer ese pasaje. Santiago capítulo 2, versículo 13, únicamente. 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Déjeme leerlo nuevamente. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tres veces se repite esta palabra en este solo pasaje. Y el tópico que nos va a ocupar diciembre será la misericordia, precisamente. La misericordia. Regularmente oímos aquí en la iglesia, que es parte del vocabulario que algunos han adoptado, cuando oran, con su vocabulario se humillan hasta lo más bajo: viles pecadores, no valen nada, y todo lo que quieran. El problema está que el vocabulario es humilde, pero la conducta es soberbia de varias de las personas. ¿De qué sirve un vocabulario que trata de describirnos? Que somos muy humildes, viles pecadores, no merecemos nada, pero luego nuestro estilo de vida es soberbio. Otros oran y dicen: Señor, soy como un gusano. Y uno dice: qué humilde. Pero luego se comporta como una víbora. O sea que el gusano cambió. A partir de este tema que voy a comenzar en este domingo, vamos a tocar algunos puntos muy delicados que tienen que ver sobre la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Hablamos y entendemos, y la Biblia en muchas partes habla de que Dios es misericordioso. Pero también la Biblia habla del otro lado, que muchos no se enfatiza o no lo han entendido. Que Dios es misericordioso, pero se espera que los hijos de Él sean también misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, dice el Mateo, el Sermón del Monte, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí el pasaje que tenemos en esta mañana dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué maravilloso cuando vemos la misericordia de Dios que Él ha tenido con nosotros. Gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Eso no lo vamos a tocar. No hay duda alguna, Dios es misericordioso. Nos vamos a enfocar en el otro lado, sus hijos. Si nuestro Padre es misericordioso, sus hijos se supone que deben de ser misericordiosos. Misericordia es un aspecto compasivo del amor, así se define en el griego. Es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición no merece ningún favor. Dios es misericordioso, ya lo sabemos, nos perdonó no mereciendo nada, siendo pecadores nos salvó y ahí ha mostrado su misericordia como un aspecto de su amor, nos amó y lo mostró salvándonos a través de Cristo. Pero sus hijos, ¿cómo van a expresar su misericordia? La mayoría del creyente, particularmente los que se dedican mucho a estudiar la Biblia, han caído a veces en el hoyo de la frialdad intelectual y solamente están ahí encerrados. tienen un buen salario, viven bien, y estoy hablando del pastorado, liderazgo de las iglesias. Si hay un pastor que, por lo regular, los americanos tienen un salario de $5,000 mensuales, con seguro médico, plan de retiro, housing allowance que les dan. Bueno, ¿cómo voy a pensar en el pobre, en el necesitado? ¿Cómo voy a tener misericordia si yo no he experimentado este tipo de experiencias en mi vida? Dios me ha perdonado, y la prueba de que me ha perdonado, miren cómo estoy, miren lo que tengo, miren cómo vivo. Imíteme a mí, vean cómo vivo yo. Y los que están sentados en los santuarios a veces admiran al hombre que está delante, y lo admiran por su sabiduría, por lo que enseña, pero hay ese aspecto que se ha olvidado, y es la misericordia. La misericordia. En estos domingos que vamos a estar a tocar mucho 2 Corintios 8 y 2 Corintios 9. Vamos a estar mucho enfatizando estos dos capítulos. Ahora vamos a ir allá. Pero antes de que llegamos allá, si acabo de definir lo que es la misericordia, hay muchos ejemplos en la Biblia. Quizás nos enseñan mejor qué es la misericordia. ¿Se recuerdan del buen samaritano? Le llamamos así. Pasó un líder religioso, miró a aquel que estaba tirado en el camino. Oh, me acordé que tengo que hacer algo en el templo, y se fue, lo dejó aquel tirado ahí. Pasó el otro religioso, el otro líder, y miró también allí tirado. Oh, no, tengo que cumplir con mis deberes sagrados. Se fue y lo dejó tirado y herido, estaba allí. Pero pasó el samaritano, que no se llevaba bien con los judíos, lo miró y dice: fue movido a misericordia. Lucas 10:33. Fue movido a misericordia. Se bajó, lavó sus heridas, lo ungió con aceite, lo subió en su asno, lo llevó al mesón y les dijo: cuídemelo. Y cualquier gasto que se incurra al cuidado para este hombre maltratado, cuando yo venga, yo pago todos los gastos. Cristo, cuando habla con estos hombres en esta parábola, dice: ¿quién fue su prójimo? Y aquellos no querían mencionar el nombre samaritano porque estaba prohibido para ellos. Dijeron: el que tuvo misericordia. No dijeron el samaritano, pero el que tuvo misericordia. Estos son ejemplos de misericordia. Santiago, el capítulo 3, verso 17, dice que la persona sabia se identifica porque tiene un corazón misericordioso. Note, la sabiduría es aquel corazón que es misericordioso, porque la otra sabiduría es animal, terrenal y diabólica, dice Santiago 3. Pero la sabiduría que viene de lo alto, una de sus características es que es misericordioso. O sea, que no importa cuánto sepas. Eso fue lo que condenó Cristo en Mateo 23:23. Miró a los escribas y fariseos. Todo el capítulo es para reprender a escribas y fariseos. Y en el capítulo 23, versículo 23, dice: oh sí, ustedes saben diezmar. Son especialistas en dar su diezmo. Agarraban las hierbitas, las, ¿cómo le llaman eso para la comida? Los condimentos que usan para la comida, el eneldo, el comino, dice, ustedes hasta pesan bien la hierba para dar exactamente la décima parte. Son buenos religiosos, pero dice, ustedes han descuidado lo más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia. La misericordia la han descuidado. ¿De qué sirve su diezmo si no hay misericordia? Esto es, parece lo que dijo San Pablo en 1 Corintios 13. ¿De qué sirve que des tu dinero a todo el necesitado? Si lo que te mueve no es el amor que ha sido derramado en el corazón de los hijos de Dios, solamente hace ruido. Lo que estás haciendo no sirve de nada. Otro ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento, San Pablo, en Romanos 12:8, dice que uno de los dones que hay, los carismáticos, no, ahí no van a Romanos de los dones, les gustaría Corintios, quieren hacer milagros, hablar en lenguas y todo ese tipo de cosas. Pero Romanos 12 habla de los dones, y uno de los dones de Romanos 12 dice que es la misericordia. Y algunos hermanos que sí les gusta ir aquí a Romanos 12 lo miran, pero dicen, yo no tengo ese don de misericordia. Como son dones, yo no tengo ese don, por eso no me gusta ayudar. O sea, esto lo encontramos mucho en la Escritura. Ahora, una de las razones que me motivó a compartir con ustedes esto, esta serie de mensajes, se debe precisamente a lo que cada año Dios me ha permitido compartir con ustedes en este mes, donde hay una enfermedad del consumismo. Hay mucho problema en eso. El Black Friday que pasó, sacaron en las noticias ahí tantos atropellos, heridos y todo por ahí, las bestias en las tiendas ahí. Y no digo de ustedes, si alguno de ustedes fue, ¿verdad? Pero digo los otros. ¿Por qué? Porque están detrás del consumismo, ese ídolo diabólico que ha atrapado a los corazones de muchos. Por eso han robado la misericordia del corazón de las personas. Porque han sido víctimas de este demonio del ídolo mamón, que dice la Biblia, el dinero. Muy grave. Por eso se ha acabado la misericordia, la benevolencia, otro término que es pensar en el necesitado. Se ha acabado eso. Entonces, quiero leerles algunos pasajes que tengo en la Biblia. Todos aquí están, no hay nada de comentario, solo la Escritura. Ojalá Dios, Espíritu Santo, pueda tocar su corazón. Y no solamente sea puro vocabulario, como mencionaba yo al principio. Vocabulario humilde, pero conducta soberbia, sin misericordia. Déjenme mencionarles algunos. Tengo 7, 8 versículos. Primero, contentamiento. Pasajes que tienen que ver con el contentamiento. Número 1. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 30, versículos 7 al 9. Es contentamiento. 2. Mandato. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Salmo 82, 3. Es un mandato. Defended al débil y al huérfano. 3. Sentencia. El que cierra su oído al clamor del pobre, escuche. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. Es la sentencia de Dios. 4. Bienaventuranza. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Salmo 41:1. Lucrativo. Mire, la misericordia también puede lucrar. El lucrativo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¡Qué tremendo pasaje es este! Eso habla de lucrativo. Siempre ganamos cuando damos. 6. El ayuno genuino. Los que les gusta ayunar. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Isaías 58:7. El que sigue, 7, generosidad. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Para los indigentes, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Déjame leerlo otra vez. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Estaba mirando en la revista que les mostré, hay algunos artículos que escribieron algunos amigos pastores que me ayudaron para, y yo escribí varios, la mayoría de estos artículos que están aquí. Hay una lista inmensa que tiene que ver sobre estos dos grupos de personas, y es increíble cómo menciona la Biblia o hace referencia al tema que he comenzado en este día sobre misericordia, y que no se está hablando mucho porque no nos gusta, nos toca nuestra billetera, y la mujer es su cartera. Por eso dijo alguien que cuando se bautizan los hombres deberían de bautizarse con todo y cartera, porque a veces bautizan pero la cartera la dejan afuera para que no se les vayan a bautizar. Y las mujeres, pues ya saben cómo le hacen también ellas. Déjenme leerles, todavía estos son puros versículos de la Biblia, no hay nada de comentarios míos, dice. No torcerás el derecho del huérfano. 24:17. Tú eres el amparo del huérfano. Salmo 10:14. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 68:5. Defended al débil y al huérfano. Salmo 82:3. Jehová al huérfano sostiene. Salmo 146:9. Ni entres en la heredad de los huérfanos. Proverbios 23:10. Haced justicia al huérfano. Isaías 1:17. Deja tus huérfanos, yo los criaré. Jeremías 49:11. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Oseas 14:3. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Santiago 1:27. Y siguen más pasajes sobre este tema. Vayan por favor ahora sí en sus Biblias a 2 Corintios 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Y no se ponga incómodo, no vamos a hablar del dinero en sí. Sí, porque algunos cuando hablamos de estos capítulos dicen, otra vez, el pastor quiere sacarnos dinero. Y déjenme decirles que esa no es mi intención. Nunca he tenido esa intención cuando me ha tocado enseñar la Biblia. No he tenido esa intención. Si lo he hecho es porque es mi responsabilidad enseñar todos los temas que están en la Escritura. Si tienen 2 de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, vamos a estar hablando. Entonces, el tema es la misericordia. Pero el tema lo he ampliado y se llama, no temas ser misericordioso. ¿Por qué? Y hay tres preguntas que vamos a responder. No temas ser misericordioso. Si tienen sus Biblias, comenzamos en esta mañana. Primero vamos a ver por qué no temer a ser misericordioso. Porque tenemos a un proveedor que sabe proveer. 2 Corintios 9:8-10. Vamos a estar usando los dos capítulos. 9:8-10. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Por qué no temer a ser misericordioso? Porque tenemos a un proveedor que sabe proveer. ¿Qué más razones buscamos? Nuestro Padre es misericordioso, pero ese Padre que tenemos también es un buen proveedor. Es un buen proveedor. Miren, el versículo 8, ¿cómo hace énfasis en una frase que le llaman inclusiva? Inclusiva quiere decir que abarca todo. Mire lo que dice: toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente, toda buena obra. ¿Lo miran ahí? Toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente, toda buena obra. ¿Quién lo hace posible? ¿Quién lo hace posible? El versículo 8. Y poderoso es Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde. Dios es el proveedor, Dios poderoso es el que provee. Y porque tenemos a este proveedor, por lo tanto tenemos para toda gracia, para todas las cosas, todo lo suficiente, para toda buena obra. ¿Por qué no tengo miedo a ser misericordioso? Porque tengo un proveedor que provee. Mi hermano, tenemos el Dios que dice, Él dice que el cielo y la tierra y lo que hay en ellos, Él es el dueño de todo. Aquí miramos a las personas que se pelean por un pedazo de tierra cuando se muere alguien, andan mordiéndose por un pedazo de tierra la herencia, por cosas. Mi hermano, no tengas miedo a ser misericordioso. No tengas miedo, porque el proveedor que tenemos sabe proveer para todas las cosas. Esto es una maravilla para mí cuando me he involucrado en este estudio. Ya tiene tiempo que he estado trabajando sobre esto, trabajando, y mis hermanos, es una cosa tan palpable que cuando usted se involucra en esto, conoce esa parte de Dios que muchos no han todavía experimentado: la misericordia de Dios. ¿Cómo puedo experimentar la misericordia de Dios? No solo porque me ha dado la salvación, sino ¿cómo puedo experimentarla yo siendo misericordioso con otros? Cuando usted aprende eso, su fe se fortalece más, porque aprende a confiar en el proveedor. Él proveerá. ¿Se recuerda Génesis 22? Génesis, no la que está aquí, Génesis, sino el libro de la Biblia, capítulo 22, ¿se recuerda? Dijo: ¿dónde está el sacrificio? Le dijeron a Abraham: ¿dónde está el sacrificio? Aquí está la leña y aquí está el fuego, pero ¿y el sacrificio? ¿Y qué dijo el hombre de fe? Jehová se proveerá. Jehová proveerá. Este hombre estaba confiando plenamente en Dios. Llegó, puso a Isaac ya en el altar, hizo el altar, luego puso a Isaac en el altar para sacrificarlo, tomó el cuchillo para devorar. Oh, mi hermano, qué cruel era eso, porque los corderos los sacrificaban cortándoles aquí. De la que se salvó Isaac. El padre ya había levantado, dice el cuchillo, Génesis 22, para degollar a Isaac. Pero el que proveerá, el proveedor, cuando vio eso, le habló a Abraham: ahora sé que me temes. Ya no lo hizo. Allá adelante vio un cordero enredado en las plantas, ahí los arbustos, y ahí estaba el sacrificio. El proveedor siempre va a proveer. No temas ser misericordioso. El proveedor te va a dar toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente, toda buena obra, para que toda buena obra puedas hacer. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios. Esto es sorprendente. Dice el versículo que sigue: el que da semilla, el 10, el que da semilla al que siembra, el que da pan al que come. ¿Quién es? Oh, no, yo, mi trabajo. Como he hablado con alguna gente que hemos conocido a través del tiempo, me dice: no, pues mi trabajo. No seas mentiroso, no es tu trabajo. El que te provee es el proveedor. Porque si no te provee el proveedor de tu energía, de tu salud, no sirves para nada. ¿Quién te da energía para que puedas trabajar? Nuestro Dios. Si no te provee eso Él, no tienes capacidad para trabajar. Por lo tanto, no puedes ganar nada. Por lo tanto, tenemos que regresar. Él es el proveedor. Él es la fuente de toda provisión. Por lo tanto, no temas ser misericordioso. Porque miren lo que Él hace. Dice el versículo 10: proveerá, multiplicará y aumentará. Todo lo que hace el proveedor, Él va a proveer, va a multiplicar y va a aumentar todavía. Dice el versículo 10: los frutos de vuestra justicia. ¡Qué maravilloso proveedor tenemos! Es mejor que el welfare. Así que no vaya mucho a ver a Wilfrido, él les va a fallar. Cada mes tiene que llenar un papel en qué gastó, qué comió y toda la cosa. Es lo que hacen. No sé si alguno sabe de eso, pero nuestro proveedor conoce todas mis necesidades y me provee. ¿Para qué? Precisamente para que sea yo misericordioso, para que pueda yo extender mi mano. Ese es el propósito de nuestro Dios. Parte de los beneficios que encontramos en Dios, dice el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y uno de sus beneficios es: saciará. Si quiere, si no lo conoce bien, búsquelo, el Salmo 103. Mire el 5 nada más. Es el uno de los beneficios. El 3, el beneficio del perdón, el quien perdona todas tus iniquidades. El segundo beneficio, el que sana todas tus dolencias. No es el médico, no son las píldoras. Es Él que sana tus dolencias. Tercer beneficio, el que rescata del hoyo tu vida. Estás viviendo, estuviste a punto de morir y estás aún con vida. Él fue quien lo hizo posible. Cuarto beneficio, el que te corona de favores y misericordias. Quinto beneficio, el que sacia de bien tu boca. ¿Ve cómo es nuestro Dios? Algunos hasta quieren perder peso porque han comido demasiado. O sea que Dios les ha proveído mucho. El proveedor que tenemos. Por eso sigue diciendo el pasaje, el 9 ahora dice: repartió, dio y sigue o permanece justo para siempre. Dice el 9. Está citando, por supuesto, una parte de la Biblia. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. No temas ser misericordioso, porque el proveedor siempre proveerá. 2, la palabra ahora es generosidad, capítulo 8, ahí en Corintios, generosidad. Esta palabra, lo opuesto de ella, no sé cuántos saben qué significa. ¿Sí saben qué es la palabra mezquino? ¿Cuántos saben qué es la palabra mezquino? A ver, levanten su mano para saber si saben. Los demás no saben. Tal vez por eso son eso. Como no saben, tal vez por eso lo practican, porque ya cuando lo sepa ya no lo van a hacer. Pero mezquinos es totalmente lo opuesto a lo generoso. así, es todo lo opuesto. Es lo que dice uno, este hermano es muy espléndido. ¿Qué queremos decir cuando alguien es muy espléndido? La hermana es muy espléndida, esa hermana de la iglesia. Le pedimos que traiga arroz para el día que vamos a comer en diciembre, y la hermana le encargamos, traiga una ollita así, la hermana. No, trae una ollota grande la hermana. Es espléndida. Pero le pedimos a alguien, traiga una ollita para de arroz y trae una cosita así. Esa es mezquina. Y hay algunas, yo he conocido algunas aquí en la iglesia, digo, no sé si de las de aquí, pero en el tiempo que tengo trabajando he conocido algunas que son eso, nada de espléndidas, nada de espléndidas. Entonces, generosidad habla de esplendidez, liberalidad, desprendimiento, generoso la persona. ¿Usted ha notado los creyentes que vienen a la iglesia regularmente ya por tiempo y son mezquinos? Me ha tocado mirar algunos, tuvimos uno aquí en la puente hace tiempo, tuvimos uno así. Cuando la gente va a ofrendar, siempre mete la mano a la bolsa, por supuesto, y van a pasar a recoger las ofrendas y siempre está. Y le mira, tiene un uno. A veces se equivocan y piensan que era de uno y no se olvidan, no miraron que había dos ceros y dan más. Pero la mayoría de este tipo de gente son mezquinos, temen ser generosos porque su confianza está puesta precisamente en el dinero. Y hay otros que quieren ser generosos, pero son como los que describe Cristo, son unos hipócritas que cuando dan su ofrenda tocan la trompeta para que, miren, teníamos un hombre que tenía la cartera llena, pero eran casi puros de a uno o de a dólar, ¿verdad? Me acuerdo que pasaba, era un gordito, pasaba adelante a recoger las ofrendas, adelante, y siempre le gustaba dar delante de todos. Abría la cartera y la abría, y hasta como el que la hacía de un lado para que miraran los de enfrente, ¿sí? Y lo miraban, el señor ese, ya se murió, el señor. Pero era tacaño, mezquino, nada generoso. No me sorprende precisamente ver, porque tienen mucho problema, muchos creyentes en sus finanzas, son un fracaso en sus finanzas. Son un fracaso. No conocen la generosidad. Son, pero duros, por eso tienen mucho problema con sus finanzas, no saben manejar dinero. Cuando aprenden la enseñanza de Dios, hermano, y aprenden a ser generosos siendo espléndidos y practican la misericordia, como ya hemos visto en el primer punto, el proveedor siempre te va a dar más. Porque tú das, Dios te va a dar más. Él es el proveedor. Él es la fuente de abastos. Quien te abastece, quien te suple. Tú das y Él te da más. Tú das y más. Porque sabe que no te vas a quedar con Él. Este es el punto de la generosidad. Yo creo en el 80, 81, tuvimos una señora que a mí me acusó de que estaba robando dinero, que había robado, creo, $11,000, parece. Y, por supuesto, eso no era cierto. Uno de los hermanos de la iglesia sacó el dinero, no lo habían entregado, hubo un problema ahí entre la... Pero la señora se enojó mucho, se enojó. Cayó después enferma la señora, y yo aprendí lo que dice el Señor. Ora por los que te hacen daño, que les vaya bien y todo ese tipo de cosas. Pero a mí lo que más me molestó mucho en todo esto era el dinero. Nunca he tenido, y cuando he tenido siempre se ha ido para otros lados. Nunca he tenido dinero. Digo, para mí, para gastar en mí. Me recuerdo, el dinero apareció y la soberbia del corazón pues nunca vino para decir, perdón, pastor, lo siento, todas esas cosas. No lo hizo la señora. Está bien, que haga la señora lo que quiere hacer. Pero a partir de ese momento, una cosa que aprendí fue precisamente esto. Ya lo había hecho antes, pero en esos días vino a reafirmarse más mi compromiso con Dios, siempre pensando en el necesitado. ¿Por qué? Mi hermano, la generosidad, cuando tu corazón ha sido perdonado, has experimentado realmente la gracia de Dios, quieres dar todo, no solo tu vida, quieres dar todo lo que tienes. Ahora, no es fácil a veces practicar la generosidad, es a veces difícil, pero como Dios en su misericordia, conociendo los planes que Él tenía para el futuro, yo no lo sabía, pero Él sí, me puso en contacto desde el principio que conocí al Señor con el necesitado. Lo primerito que Dios puso en mi camino fue una prostituta, que Dios me permitió llevarla para que fuera libre de ese mundo de corrupción. La puse, por la gracia de Dios me permitió conocer a alguien que la ayudara, un médico en la Ciudad de México. Desde ahí mi corazón experimentó un gozo muy grande al ver que por su gracia pude sacar una muchacha y ponerla fuera de la corrupción, conocer a Cristo e involucrarse en la iglesia. Eso no se compensa con nada. Cuando usted lo experimenta esto, luego antes, un año antes creo de casarnos, Dios movió muchas cosas, me enfermé, me mandó a un hospital por allá en la Baja California. ¿Y dónde me mandó? A trabajar con 49 chilpayates. No sé si conocen la palabra. Así se llamaba el orfanatorio, los chilpayates. Trabajando con huérfanos. Este ha sido parte del rol que Dios movió mi corazón para eso. Por eso ya en el 85 Dios nos permitió emprender directamente en Durango una obra. No fue nada fácil. Nunca ha sido fácil ser misericordioso. Hay críticas, calumnias y hay muchas cosas. Pero cuando tú conoces al Dios que es misericordioso y tú quieres ser como tu padre, también quieres ser misericordioso, no importa lo que viene, quieres también hacer como tu padre. Lo hicimos y lo hemos hecho. Aquí nos ha tocado igual también influir en varias vidas. La misericordia triunfa sobre el juicio, dice Santiago. La misericordia siempre. Aquí estamos mirando ahorita en este capítulo, en Segunda de Corintios 8, sobre la generosidad. Mire lo que dice el verso 6 y 7. Verso 6 y 7 del capítulo 9. El 8 del 1 al 5 solamente como un ejemplo, pero miren en capítulo 9, 6 y 7. ¿Sí lo tienen? Escuche lo que dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, espléndidamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Generosamente. Se repite esta palabra. 8:2 habla de generosidad. El 8:5 habla también vuestra generosidad. Y luego otra vez como de generosidad. Luego el 6. Y luego el capítulo 9, versículo 13. La palabra es liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La misma palabra, generosidad. Ahora, en el capítulo 8, versículos del 1 al 5, pone un ejemplo, Pablo. Dice, miren, ustedes no dan, no son generosos porque dicen que están pobres. Déjeme ponerles un ejemplo. Y dice Pablo, miren la iglesia de los macedonios. 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, mire, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta iglesia estaba en profunda pobreza o prueba de tribulación, grande prueba de tribulación, pero abundante gozo tenían, profunda pobreza, esa era su condición de ellos. Pero ¿cuál fue su acción de ellos? Su condición, ahora vean su acción: abundaron en generosidad, con agrado, más allá de sus fuerzas, suplicando, querían participar. Mire la iglesia de Macedonia, en pobreza profunda, grande prueba de tribulación, y le están rogando a Pablo: Pablo, por favor, déjanos participar, déjanos también, queremos mandar una ofrenda a la iglesia que está en Jerusalén, por favor, permítenos ofrendar. Ojalá se levantaran algunos aquí también así, que vinieran y dijeran: pastor, déjame dar más dinero. A ver si después de este sermón alguien se levanta así. Nos ha costado juntar 200 para las hermanas. Ya con eso ya les dije todo. Esta iglesia de Macedonia se distinguía por su generosidad. Su condición era crítica. Su acción, ya la vimos. Abundaron generosidad, con agrado, más allá de sus fuerzas, y rogaban queriendo participar. Bueno, Pablo dice ahora, hay que imitarlos a ellos. Miren el 8, 6 y 7. 8, 6 y 7. De manera que soltamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, mira Corinto, les dice a la iglesia de ahí, a los hermanos: oh, sí, ustedes abundan en fe, tienen mucha fe, hablan mucho en palabra, en ciencia, saben mucho, en toda solicitud, en vuestro amor con nosotros. Bueno, ahora también abunden en esta gracia también. También sean generosos. Saben mucho, hablan mucho, tienen fe, pero a ver también en esto. Sean generosos. ¿Verdad que esto sí duele? Sí, el hermano tesorero me dice. ¿Cómo les cuesta a varios? Batallan mucho con el dinero aquí, batallan mucho con eso. Y digo, pues pobres, por eso están batallando mucho con sus finanzas, por eso sufren mucho. Dios no te puede dar más porque no la sabes administrar, no la sabes administrar. Dios no te va a dar más. Les mencionaba de esta señora que nos creó un problema. Y ahora cuando Dios nos entregó esta propiedad en nuestras manos, Dios nos llama y me dice: aquí está esta propiedad para que la uses. Digo, Dios me confió esto, que no son 11,000 dólares, estamos hablando de millones. Dios, ¿por qué me la iba a confiar en mis manos? Porque dice, yo creo que tú puedes administrarlo. Ya has probado por muchos años que tu corazón tiene misericordia. Bendito sea Dios por ello. Entonces, dice Pablo, aprendan, imiten a la iglesia de Macedonia. Miren el 8:10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a creerlo, desde el año pasado. Tenían un año que habían prometido que iban a dar ofrenda a los de Corinto. pero nomás lo prometieron. Hablaban y hablaban, pero no lo hacían. Dice el 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Nomás hablaban, ahora háganlo. Para que como estuvisteis prontos a creer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Prometieron hace un año y nomás no dan nada. Esto, por eso el tema, la misericordia. Y nos cuesta mucho porque golpea nuestro bolsillo. Siempre cuando queremos hacer algo, se trata de dinero. Y es donde no nos gusta que nos diga nadie nada, porque nos duele. ¿Cuánto están dando aquí su diezmo en la iglesia, por ejemplo? No levanten su mano, no quiero ver, nomás les pregunto para que reflexionen, porque si se van a sentir mal los que no lo hacen, que es la mayoría. Si no lo están haciendo, ¿quién se está perdiendo la bendición? Ustedes. ¿Creen que Dios necesita su dinero? Ustedes están perdiendo la bendición. Dios no necesita su dinero. Antes de que ustedes nacieran, ya la iglesia estaba funcionando sin ustedes. Y si ustedes se mueren ahorita todos aquí, todavía la iglesia va a seguir funcionando sin ustedes. Así que no piensen que el dinero es lo número uno. Aprendan lo que hizo la iglesia de Macedonia. Se dieron ellos primero a Dios. Cuando tú te das primero a Dios, todo lo demás va incluido en el paquete. Cuando tú te das sin reservas al Señor, todo lo demás es muy fácil. No temas ser misericordioso. Extiende tu mano al necesitado. Hemos escuchado en esta mañana varios pasajes. En tercer lugar, no creo que vamos a terminar, pero aquí déjame introducir. Hemos visto el proveedor, la generosidad, ahora el enfoque. El enfoque. Mire, cuando hablamos del enfoque, aquí se ve todo lo mezquino que es el corazón. Aquí se ve todo lo mezquino y tacaño que es el corazón. Estoy hablando de los que ya conocen el Evangelio. ¿Por qué? Porque el corazón mezquino piensa, mi familia, mis amigos, los que me simpatizan, con ellos sí voy a ser misericordioso. Con ellos sí. Pero usted va a la Biblia, los pasajes que ya hemos escuchado en esta mañana al principio, muchos que leí, ejemplos del Nuevo Testamento, cuando Cristo dice, cuando hagas banquete, ¿a quién llamas? ¿A quién invitas? ¿A los que te caen bien? ¿Los que te simpatizan? ¿A quiénes? Ve por las calles, trae a todos los mendigos, invítalos a comer. Todo es, invita a esa gente. Por eso Proverbios, yo leía un pasaje que dice, el que da al pobre, presta a Jehová. Oiga, si yo le doy al pobre, no tengo chances de recuperar mi préstamo. Y es lo que está diciendo Dios. Le estás dando a alguien que no hay esperanza de que te lo regrese. Y como Él no te lo puede regresar, dice Dios, yo te lo voy a regresar. Por eso dice, el que da al pobre, a Jehová presta. Cuando tu mano de misericordia la extiendes al que está necesitado y no te puede regresar lo que le estás ayudando, dice Dios, yo me encargo de eso. Yo respondo por él. Yo respondo por él. Y Dios comienza a servir con la cuchara grande. Siempre ha sido nuestro Dios. Pero el problema es ese. El egoísmo, el corazón mezquino siempre dice, mi familia, mis amigos, los que me simpatizan. No. Entonces dice Pedro en 2 de Pedro 1, 5 al 11, que dice, estás ciego, estás miope, no miras mucho. No miras más allá, los llama ciegos. Segunda de Pedro, si quieren apuntarlo, capítulo 1, versículo 5 al 11. No lo voy a leer para no tomar mucho tiempo en esto. ¿Qué dice aquí la Biblia? Bueno, aquí en Corintios, ¿dónde estamos? El 9, 11. Lo que a los santos falta. ¿Quién es mi enfoque? ¿Quién? A los que les falta. 9, 11. No, está equivocado el pasaje que puse aquí. 13. Para todos, la última parte, para ellos y para todos. Para ellos y para todos. La liberalidad, para todos. Para los santos, 8.4. 8.4. Para participar en este servicio para los santos. Ahora, déjeme darle rápidamente una lista de prioridades. ¿Cómo debemos de dar nuestro dinero? Aquí hay un poquito de confusión en algunos, y todo depende de quién se lo diga. Si tiene cierto interés, va a decir que estos primero y estos después. Pero lo que dice la Escritura, en primer lugar, es a Dios. Note bien esto, no es mi familia, es Dios primeramente. Dios primeramente. Piénselo bien, porque algunos dicen, no, ¿cómo voy a dar primero a la iglesia y después a mi familia? Piénselo bien, Dios primero. Busque, por favor, Proverbios 10, a ver qué dice por ahí. Tengo dos pasajes, 10:22. ¿Sí lo tiene? 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A ver qué nos dice Deuteronomio 8, más atrás. Deuteronomio 8, a ver si encontramos más claridad sobre esto. 8:18. ¿Por qué debe ser Dios primero? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Comienza desde el versículo 11. Por eso es Dios primero, porque Él es quien te da las fuerzas o el poder para hacer o acumular tus bienes. O como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. 2. La familia. Primera de Timoteo 5:8. Mire, el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. El que no provee para su familia. Y cuando digo familia, estamos hablando del padre de familia y sus niños chiquitos. Pero si tiene un hijo de 40 y quiere todavía seguir manteniéndolo, eso ya no es proveer, ¿verdad? Eso ya es alcahuete también. No, estamos hablando de los niños. Pero si ya tiene un hijo de más de 20 años, todavía lo está manteniendo, no, mándelo al welfare mejor. Entonces, Dios primero, la familia, luego los hermanos en la fe. Gálatas 6:9-10. No nos cansemos de hacer el bien. Dice, búsquenlo, Gálatas 6, por favor, y ahí ya estamos terminando. 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay que hacer bien a todos, pero primordialmente a los de la familia de la fe. 4. En cuarto lugar, pobres, presos, huérfanos, viudas, maltratados. Ya lo leímos hace rato con mi hermano Gabriel en Hebreos 13. Y otras muchas partes que tengo aquí en la Escritura. Entonces, no temas ser misericordioso. Tienes un proveedor que provee. Sé generoso. Y tres, tu enfoque no sea muy limitado como el miope que no puede mirar más allá. Nada más tu familia, tus amigos, todos los que te caen bien. Tienes que ser más, de acuerdo a la Biblia, pensar mucho más. Vamos a terminar aquí, pero vamos a entrar después, si Dios nos permite, en Hebreos 13 para la próxima ocasión, pero va a ser sobre el mismo tópico, la misericordia. La misericordia. Y cuando usted se pueda sumergir más en la Escritura sobre este tema, su corazón se va a sensibilizar mucho más. Ya no va a pensar tanto en usted, va a pensar, alguien que está necesitado, puedo extender mi mano. Solamente quiero terminar. Tengo un libro por ahí en mi oficina, escrito, como les comenté una vez, de puros doctores psiquiatras, consejería, todo su trabajo está enfocado en esto, y ellos narran muchas historias de gente que fueron a la oficina buscando consejos, problemas emocionales, consejería, todo el problema emocional de las personas. Y uno de los doctores hace referencia a un caso de un hombre con dinero, tenía dinero, pero era muy infeliz. Y como dice la Escritura, el que ama el dinero nunca se sacia. Se parecen al señor Ted Turner, que es el dueño que fundó CNN, luego Time Warner Cable, creo 48 restaurantes aquí, tiene más de 9 billones de dólares. Pero no, cuando cumplió hace una semana o dos semanas, cumplió 75 años, decía que cuánto pudiera dar de todo lo que tiene, porque tiene miedo ir al infierno. Bueno, quisiéramos tener 1 billón por lo menos nosotros. Este hombre, este médico, cierro el paréntesis, sigo con lo del médico, dice que este hombre acaudalado, miserable, su vida se estaba consumiendo, le daban medicina para controlar sus nervios o angustia, todo lo que estaba pasando. Y el médico lo único que le recomendó, ya no pastillas. Le dijo, ¿por qué no sales de aquí? ¿Puedes pensar en alguien que esté muy necesitado, que no tenga lo que tú tienes? ¿Crees que tú pudieras ayudar a esa persona? Oh, sí, sí. Cerca del barrio donde tengo una de las compañías, dice, hay siempre una mujer que pasa con 2 niños, se miran que están pues muy necesitados y todo. ¿Pudieras ir con ellos y hacer algo por ellos? Y luego regresas, me platicas cómo fue tu experiencia. Y aquel, un poquito escéptico, el enfermo, acaudalado, se fue y ya no regresó. Pasó tiempo, dice que volvió a encontrarlo este paciente al doctor. ¿Cómo te fue? Dice que lo miró, pero irradiaba gozo este hombre. ¿Qué hiciste? ¿Seguiste tomando las pastillas? No, ya no las tomé. ¿Qué hiciste? Pues hice lo que me dijo. Y ahora he fundado una, ¿cómo le llaman cuando alguien pone su nombre? Una organización, pero se me fue la palabra. Fundó él un grupo para ayudar precisamente a este tipo de gente en este lugar. Ni tenía tiempo para preocuparse por sus problemas emocionales, estaba tan involucrado en aquello, pensando en la necesidad de los demás, que se olvidó de él. Si usted no lo ha practicado, hágalo. Lo hemos visto una y otra vez. Una madre que perdió su niño y se quedó sin un hijo, sin esperanza de concebir otro, se han dedicado a los huérfanos, adoptan un niño, se van con huérfanos y llena eso su corazón y trae paz a su vida. La misericordia triunfa siempre. Experimente la misericordia, mi hermano. Que Dios les bendiga, y vamos a seguir más adelante con esta serie. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque eres misericordioso, nuestro Dios. No mereciendo ningún favor, nos alcanzaste, nos salvaste, y ahora nos has dado hasta el derecho de ser llamados hijos tuyos. Y tú dices que también como tú eres misericordioso, tus hijos también deben de ser misericordiosos. Padre, ayúdanos, que nuestro corazón sea espléndido, generoso, liberal, Señor, siempre misericordioso, identificando al necesitado, al huérfano, a la viuda, al maltratado, a los presos, a los enfermos, Señor, aquellos que carecen, Señor, de la misericordia de este mundo, que tu iglesia tome también ese rol, nuestro Dios. Gracias en esta mañana, y Padre, que a través de esta serie nuestros corazones sean más sensibles. En vez de pensar tanto en nosotros, pensemos en otros que necesitan, Señor. Que ya no nos quejemos tanto, Señor, por lo que no tenemos. Más bien que te agradezcamos por lo que sí tenemos, Señor. Muchas gracias, buen Dios, en esta mañana. Te adoramos porque eres rico en misericordia, Padre. Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho en nosotros, por lo que estás haciendo. Y ahora, nuestro Dios, que nuestra mano también, no solo nuestro corazón, nuestra mano pueda extender y también sea misericordiosa en nuestras vidas, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo.